Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit. Un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Link USS, Centro de Simulación Avanzada de la Universidad San Sebastián. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. BG Abogados Penalistas, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. Engie, comprometidos con la transformación energética de Chile. Y AFP Habitat.
Muy bienvenidos, jueves 25 de septiembre. Se nos acaba el mes de septiembre y rápidamente vamos, en un abrir y cerrar de ojos, estar en Día de la Hispanidad, después noviembre primero, Todos los Santos, elecciones el 16, segunda vuelta el 14, Navidad, y ya se nos fue el año. Pero no nos estresemos todavía, nos queda bastante, así que pueden seguir hoy nuestra conversación en nuestras redes sociales, por supuesto, en Instagram y TikTok como @enfoquepublico921 y en Twitter como @enfoque921. Nos están escuchando por la señal de Radio Agricultura 92.1 en el Gran Santiago y en todos los diales a lo largo del país, y por supuesto en la plataforma de streaming a través de nuestro canal Agricultura TV. Y hoy, como es costumbre, vamos a estar conversando con invitados acerca de algunos temas que han ido marcando la pauta, la agenda en este último tiempo, a todos aquellos que van de camino a sus casas y otros que van ingresando al trabajo. Y queremos darle la bienvenida a nuestro primer invitado. Nos acompaña John Griffith, jefe de estudios de seguridad y defensa de Athena Lab, ex jefe del Estado Mayor del Ejército de Chile y un invitado habitual cuando tenemos que hablar de temas de seguridad nacional. No estamos hablando acá solamente, estimados auditores, de Portonazo, estamos yendo un nivel más arriba, seguridad y defensa. John, muy bienvenido a Enfoque Público.
Muchas gracias, Álvaro, por la invitación y mi afectuoso saludo a toda tu audiencia.
Oye, John, muchas gracias por acompañarnos. Puede parecer un poco raro que te estemos contactando hoy día jueves y no cuando a comienzo de la semana, pero se ha ido generando la pauta de noticias y hay un tema que para nosotros es bien interesante y hay una pequeña polémica que tengo la impresión que se va a reactivar en cuanto ingrese a tramitación la ley de presupuesto. Y esto tiene que ver con que acabamos de pasar por la parada militar, 19, y hemos visto al presidente de la Cámara de Diputados, el diputado José Miguel Castro, entrar en una polémica al decir que va a defender el presupuesto de las Fuerzas Armadas. Y hay por ahí algunos trascendidos que el presupuesto de las Fuerzas Armadas, esto es el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, estaría, en el mejor de los casos, manteniéndose cero sin considerar lo que son los aumentos de costo, inflación y otro, y eventualmente con algunas reducciones. ¿Qué hay de cierto de esto y cómo se ve este debate en plena campaña electoral?
Bueno, muchas gracias por la pregunta. En primer lugar, habría que señalar que la ley de financiamiento de las Fuerzas Armadas cambió, ¿cierto?, con la promulgación el año 2019 de la ley 21.174, que reemplazó a la famosa denominada ley del cobre, uh-huh, o ley 13.196. Esta, a grandes rasgos, lo que estableció esta nueva legislación era un mejor control, una participación del poder legislativo que no tenía la anterior ley, y estableció un presupuesto básicamente plurianual para los fondos de capacidades estratégicas, uh-huh, y también un fondo de contingencia estratégico. ¿Qué quieren decir estos dos conceptos? El fondo de contingencia estratégico es para las emergencias.
Por ejemplo, ¿en qué tipo de emergencia, John, estaríamos pensando? ¿Un desastre natural para que, por ejemplo, pudiera las Fuerzas Armadas entrar a ayudar desplazándose desde sus cuarteles a las zonas afectadas, por ejemplo?
Sin duda.
Ya.
O una crisis, evidentemente, que vaya a afectar la seguridad del país en una crisis tradicional.
Ya.
Pero también, evidentemente, los desastres naturales, como lo demás, ha sido este país objeto. Uh-huh. Yo solamente quiero recordar que el año 2010, cuando fue el famoso terremoto en el sur de Chile, se pudo reconstruir gran parte del puerto de Talcahuano, el nuevo puerto, cuando se hizo uso de fondos apostados como efecto de la denominada ley del cobre, que permitieron la reconstrucción no tan solo del puerto, sino que gran parte de la infraestructura crítica dañada.
Perfecto, perfecto. Esos son los fondos para emergencia que decías tú.
Fondos para emergencia hoy día se denominan, claro, fondos de contingencia estratégica.
Es de contingencia, ya.
Y eso de contingencia.
Ya. ¿Y cuáles son los otros? Porque tú nos mencionaste dos.
Sí. El fondo plurianual es el que tiene que ver con la capacidad que debe tener la defensa para planificar, o la certidumbre para planificar, ¿verdad?, en lapsos de 4 o 8 años, de cuáles son las plataformas estratégicas, las capacidades estratégicas que hay que adquirir, renovar, mejorar, potenciar, para mantener una determinada capacidad.
Ya.
Porque esto es lo mismo que adquirir un vehículo, digamos. El vehículo hay que mantenerlo, hay que hacerle upgrade, hay que evitar que si no le hago los mantenimientos respectivos, este tipo de elementos, que es altamente sensible, empieza a perder sus capacidades. Entonces, con eso las Fuerzas Armadas desarrollan además proyectos institucionales y conjuntos que se van perfeccionando con la finalidad que el Estado mantenga una determinada capacidad.
Perfecto, perfecto. Y esa es la normativa vigente. Así se genera, podríamos decir de alguna manera, el presupuesto que tienen las Fuerzas Armadas hoy día en Chile.
Claro, el compromiso es que anteriormente los flujos venían por la denominada ley antigua.
Claro.
Y donde estaban disponibles, evidentemente, Hacienda los custodiaba. Y con la nueva ley, ya el 2024, se postergó la entrega de ambos fondos, tanto en el fondo plurianual como en el fondo de contingencia. Y al postergarse la entrega, lo que ocurre es que se termina con la certidumbre. Si las entregas se postergan, si bien es cierto, yo puedo tener liquidez para continuar con algunos procesos y proyectos, lo que estoy perdiendo es la certidumbre al postergar la entrega de lo que el espíritu de la ley, el espíritu y la letra de la ley señalaron, de poder contar con estos recursos. Y eso es lo que hace, en mi modesta opinión, lo más complejo de este tema, es que de una u otra forma afecta las certidumbres de adquisición o la certidumbre de los proyectos. Ahora, uno puede entender que cuando el país está en una crisis económica y todo lo demás, evidentemente hay que tomar medidas, y a veces las medidas que hay que tomar son de urgencia. Pero bueno, aquí también hay que sopesar también que evidentemente teníamos una ley que al parecer no era tan mala, la anterior, porque la bondad que tenía era que sí entregaba determinadas certidumbres para esta planificación y para esta entrega de dinero en las circunstancias debidas. Entonces, yo diría que hoy día lo que está en juego un poco es eso, digamos, es el cumplimiento o no de la nueva ley que se aprobó.
Correcto, porque es ley vigente. Sí, ese es el tema. Vigente. Ese es el tema, John, claro. ¿Correcto?
Así es, y esa ley es del 26 de septiembre del año 2019. Entonces, si se cumple con esa ley, evidentemente los elementos planificadores de la defensa pueden ejecutar los proyectos que están previstos para mantener determinada capacidad. Si eso no se cumple, evidentemente que va a haber un daño, una cierta afectación de determinadas capacidades, y eso es lo que hay que evaluar. Ahora, siempre hay que tener en consideración el contexto. ¿Qué nos dice el contexto? El contexto internacional nos dice hoy día que en materia de conflicto, los conflictos han aumentado de más de 40 en la década del 2010, más de 56. Uh-huh. Hay una demanda en general en el mundo por mejores plataformas y lo demás. No es ningún secreto para nadie.
Para nadie.
Que los europeos en el contexto de la NATO están aumentando su presupuesto de defensa. Eso no quiere decir que aquí ocurra lo mismo. Pero lo que sí es cierto es que las Fuerzas Armadas han visto sometidas en el caso nacional en los últimos años a un mayor ámbito de misiones.
Sí.
Porque la estamos ocupando hoy día tanto en la macrozona sur como en la frontera, y hay previsiones de empleo incluso para resguardar infraestructura crítica. Pues bien, todas esas misiones que se adicionan a las ya existentes requieren de recursos.
Es que a eso quería ir. Estamos conversando con John Griffith, jefe de estudios de seguridad y defensa de Athena Lab. John, es que ese es el punto. O sea, la gente suele confundir, y esto es bien interesante en un año electoral, suele confundir y piensa que, claro, como Chile no ha tenido el flagelo de un conflicto internacional armado y las últimas medidas de preparación efectiva de un conflicto fueron en el conflicto con Argentina en el año 78, la gente piensa que entonces no se necesita el presupuesto. Pero claro, ¿llevan cuánto tiempo desplegados ininterrumpidamente efectivos de las Fuerzas Armadas en la macrozona sur, John? Un tiempo larguísimo. O sea, va a ser todo el gobierno con efectivos desplegados. Este gobierno.
Así es.
Bueno, sí, eso tiene un costo. Un costo de personal, porque hay que obviamente pagar los sueldos, pero además están los vehículos, está el movimiento, está el combustible, están los pertrechos, están la logística. ¿Qué pasa, o cómo lo ves tú? Porque es primera vez que, como ya no está el sistema de la ley anterior, esto es primera vez que le ocurre a las Fuerzas Armadas, ¿no?
Así es. Primera vez exactamente que hay una determinada incertidumbre al respecto. Ahora, Álvaro, a mí me gustaría aclarar dos cosas, porque es importante ya que los auditores nos están escuchando. La existencia de las Fuerzas Armadas no se fundamenta en que hay una guerra.
Claro.
La existencia de las Fuerzas Armadas se fundamenta en que porque existen las Fuerzas Armadas se preserva la paz. Porque la pregunta sería, si no tuviéramos Fuerzas Armadas, a lo mejor habríamos sido afectados por distintos adversarios o por distintas otras amenazas, sí, claro, ¿cierto?, afectando la soberanía del país. Entonces, la existencia de las Fuerzas Armadas está precisamente para preservar la paz. El hecho que no haya habido una guerra indica entonces que se está haciendo bien la labor porque se ha disuadido los potenciales adversarios o los potenciales amenazas de afectar. Uh-huh. Las últimas crisis serias que tuvimos nosotros fueron con Perú la década del 70, con Argentina a finales de la,
claro,
misma década.
Claro.
Pero la razón de ser, por así decirlo, de las Fuerzas Armadas, si bien es cierto, se preparan por un conflicto, se preparan por una guerra, es preservar la paz. O sea, ahí hay un primer elemento.
Correcto.
O sea, el valor que tiene tener Fuerzas Armadas equipadas, entrenadas y modernas está dado por el hecho que contribuyen firme y decididamente a la mantención de la paz. Ahora, habiendo dicho eso, es evidente que en la última década han estado sometidos a un mayor estrés, porque se las ha ocupado,
sí,
en la macrozona sur, en todas las instancias que tú mencionaste. Pues bien, el fenómeno en términos generales es el siguiente. Hay un mayor espectro de misiones, un mayor ámbito de misiones, con menos presupuesto y con menos dotación.
Y eso es un problema.
Entonces, evidentemente es un problema. Ahora, el censo del 2024 tampoco nos trae buenas noticias, porque nos dice que en el caso de Chile, ¿cierto?, prácticamente casi los 20 millones de habitantes vamos en forma acelerada a envejecer y aumentar la población de adultos mayores en el corto plazo. Y eso va a indicar que si hoy día hay problemas de reclutamiento para soldados concretos, evidentemente esa situación se va a hacer mucho más compleja en los años venideros. Entonces, y eso va a afectar no solo el número, la cantidad, sino que la calidad, eventualmente podría afectar la calidad de lo que yo tengo que reclutar.
Sí, claro.
Dado que hoy día, evidentemente, la tecnología juega un factor importante. Entonces, dos ideas importantes. La existencia de la Fuerza Armada, Estado de la Paz, y segundo, este mayor espectro de misiones, mayor ámbito de misiones, que hace que entonces yo tengo que considerar el presupuesto adecuado para poder mantener esas capacidades. Pero eso tiene otra derivada. Si yo empiezo a ocupar mucho de ese material que me sirve para tiempos de conflicto, que me sirve para tiempos de guerra, situaciones de paz, bueno, voy a tener que hacer mantenimiento, voy a tener que ingresar mi auto antes al mantenimiento que yo tenía previsto.
Sí, claro.
Y eso requiere evidentemente hacer los mantenimientos respectivos para mantener las capacidades estratégicas. Entonces, eso es lo que las instituciones de las Fuerzas Armadas tienen que ir permanentemente evaluando para no degradar capacidades militares que llegado el momento son relevantes e importantes.
No, John, estamos conversando en Enfoque Público con nuestro invitado del primer bloque, John Griffith, jefe de estudios de seguridad y defensa de Athena Lab. John, pero es que ese es un tema central, porque efectivamente da la impresión que por lo que pareciera ser el corto plazo o mediano plazo, pero de todas maneras menos de 10 años, entre la crisis migratoria, la crisis en la macrozona sur y eventualmente algunos temas de crimen organizado y narcotráfico, pareciera ser que va a haber una mayor una mezcla de demanda y presión por que las Fuerzas Armadas participen, dado la experiencia que tienen, el mismo tema de equipamiento. Pero claro, eso trae esta consecuencia. Y hay otro tema que la gente también se olvida, pero tú no sacas nada con tener efectivos militares si no puedes tampoco prepararlos con el debido equipamiento, entrenamiento. Y esto me refiero en todo ámbito, o sea, no puedes tener las armas en la armería guardada permanentemente sin saber si están operativas o no, que eso es como un típico elemento que pasa en otros países cuando hemos visto en la historia más de una vez que tienen una necesidad de sus fuerzas armadas, y las fuerzas armadas, claro, están disponibles, están con uniforme, todo su personal, pero les falla esto, el vehículo no funciona. O sea, eso también es un elemento que, mientras más misiones tengan, más desgaste se produce.
Es tan cierto eso, Álvaro, y además eso tiene otra derivada adicional, y es el hecho de que para cumplir misiones cuya naturaleza no es en esencia militar 100%, como puede ser, por ejemplo, control de frontera,
claro,
las fuerzas armadas necesitan adquirir tecnología. Otra tecnología que no es tan bélica, por
claro,
así decirlo.
Pueden ser los drones, los sistemas los biométricos, claro. Estoy inventando, en el caso del extremo norte, ¿no, John?
Muy bien. Tu ejemplo está muy bien, digamos, los drones, los equipos de biométricos, y hoy día hay unos artefactos que se instalan en el subsuelo, uh-huh, y que son como radares. Tú puedes detectar a personas a 300 metros, todo lo más, son como pasivos.
Ah, mira.
Y detectan, tú puedes tener una frontera tecnológica, una frontera inteligente y tecnológica. La tecnología hoy día te lo permite. Entonces, la pregunta que hoy día debiéramos estar haciendo las Fuerzas Armadas, bueno, si nos van a dar esa misión con mayor intensidad y en un área de responsabilidad que son tremendas en el norte de Chile, con uh-huh, Bolivia tenemos uh-huh 850 kilómetros no lineales. Claro.
¿Solo con Bolivia?
Solo con Bolivia, 169 con Perú. Entonces, si se van a tener que cumplir esas misiones, vamos a tener que incorporar tecnología, porque no podríamos tener la cantidad de fuerza de hombres necesaria para poder lidiar a lo largo de toda la frontera. Bueno, y eso involucra evidentemente la adquisición de nuevas capacidades para utilizarlas en este aspecto, y eso es un desafío adicional.
Sí. John, una última pregunta. En otros países, no solamente uh-huh en Estados Unidos, tú mencionabas muy bien los uh-huh países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte en Europa, cuando hay ciclos electorales, el tema de el financiamiento y la modernización y el estado de las Fuerzas Armadas se vuelve muchas veces un tema electoral. En el caso de Estados okay Unidos ha sido una constante, yo me atrevería a decir, desde la elección del 64 en adelante. En el caso de Europa, por ejemplo, los países que formaban parte del bloque soviético, los estados de Europa del Este, es un tema desde que recuperaron su independencia, este tema. ¿Será este el año en donde se transforme, a tu juicio, en un tema electoral o todavía no estamos pasando esa barrera?
Yo creo que no es ningún secreto para nadie que cualquiera sea la candidatura que uno analice, el tema de la seguridad nacional hoy día, porque ya después es un tema de seguridad pública, es un tema a tratar y está en los programas de los candidatos, yo diría, en forma transversal.
Ya.
En consecuencia, si la seguridad que hoy día es pública, derivada del narcotráfico y de las organizaciones criminales, está afectando a nuestro país. Y luego va a afectar mucho más por razones muy simples. Solamente en producción de cocaína hoy día vamos entre 1.700 toneladas, y en la última década transitamos de 1.700 toneladas hoy día casi 4.000 toneladas.
En 10 años.
En 10 años. Ahí tienes un dato concreto.
Más que duplicamos.
Más que duplica. Entonces, y por otro lado, estamos viendo que el accionar de las organizaciones criminales, tanto locales, nacionales, regionales e internacionales, hoy día están afectando a todo el continente americano, con particular énfasis en el continente sudamericano, que se van a tener que adoptar medidas relevantes e importantes y de excepción para poder reaccionar el Estado con todas sus capacidades. Para tener razonables posibilidades de controlar mejor sus fronteras, razonables posibilidades de poder accionar y colaborar al Estado de Derecho y al mejor funcionamiento interno del país, a tener, en definitiva, mejor seguridad. Y eso es evidente que va a requerir más recursos, porque no se puede hacer con los recursos que tenemos hoy día. Entonces, allí está la dinámica, y no tengo ninguna duda que se va a transformar en una discusión electoral, pero más importante que sea una discusión electoral o no, es que la solución que se llegue sea una solución efectiva, tanto para que las fuerzas tengan los medios que corresponden y puedan cumplir su labor de brindar seguridad, ¿cierto?, a todos los ciudadanos de la mejor forma posible.
Correcto. John Griffiths, jefe de estudios de seguridad y defensa de Athena Lab, muchas gracias por acompañarnos hoy en Enfoque Público para conversar de este tema que estaba pasando bastante silencioso y que creemos nosotros acá en Enfoque Público que es un tema importantísimo, sobre todo con los vecinos que tenemos.
Muy, muy, muy relevante, y lamentablemente las noticias en el corto plazo no son buenas porque estamos en un orden internacional muy en transición, y todo indica que cuando la humanidad en la historia ha entrado en transición del orden, el número de conflictos aumenta. Por otro lado, nosotros tenemos que ser muy conscientes de que en esta confrontación y competencia a nivel global entre China y Estados Unidos, gran parte de nuestro país, sobre todo el sur, que es muy estratégico, los pasos bioceánicos, van a ser también un escenario de competencia y confrontación. Bueno, y entonces quiere decir que nuestra soberanía hay que protegerla adecuadamente.
Bien, bien, pues, estimados amigos, ha sido la conversación de Enfoque Público con John Griffith, jefe de estudio de seguridad y defensa de Athena Lab. Nosotros nos vamos a la primera pausa, no se despegue de nuestra sintonía, ya regresamos con más conversación por aquí, por la 92.1, Agricultura TV y todas las señales.
Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9.
Atención planificadores, si ya estás planificando tu futuro, te tenemos una novedad. Ahora en AFP Habitat tenemos 3 nuevos planes de ahorro APB pensados para ti. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. El plan es así, tú eliges tu plan de ahorro ideal y nosotros te ayudamos a hacer crecer tus ahorros. Elige el tuyo y comienza a ahorrar con nosotros. Contrata tu APB 100% online en affhabitat.cl. AFP Habitat, seguridad y confianza. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
8 de cada 10 trabajadores independientes consideran que deben tener los mismos beneficios de seguridad social que los trabajadores dependientes. Ingresa a cotízate.cl y descubre todo lo que necesitas saber sobre seguridad social. Porque si trabajas por tu cuenta, también tienes derecho a estar protegido.
Llega el Dua Lipa Radical Optimism Tour y el Chile te lleva gracias a Visa. Inscríbete en bancochile.cl. Usa tus tarjetas en compras desde 3,000 pesos y participas por 175 entradas antes dobles. Cada compra es una opción de ganar y se acumula 60 opciones. Participas por 25 entradas bits dobles. Tienes tiempo hasta el 13 de octubre de 2025. Hazte cliente y no te quedes fuera. Bases y más información en bancochile.cl. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile.
Agricultura presenta Empréndete con Daniela Lorca.
Superar el miedo al fracaso es parte esencial de emprender. El fracaso no es el final, sino una forma de aprender más rápido. Cada tropiezo nos muestra qué ajustar, qué mejorar y hacia dónde enfocar la energía. La clave está en cambiar la mirada. No se trata de evitar el error, sino de usarlo como un maestro. Para avanzar, hay que dar pequeños pasos, validar ideas, escuchar al cliente y recordar que ningún gran emprendimiento nació perfecto. El miedo se reduce con acción y la acción constante construye confianza. Emprender significa atreverse y atreverse siempre tendrá riesgos. Pero también abre la puerta a oportunidades que nunca conoceríamos si nos quedamos quietos. Para conocer de historias que nos inspiran a superar el miedo al fracaso con emprendimientos de alto impacto, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca, todos los sábados a mediodía por Agricultura y Agricultura TV. En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Bien, ya estamos de regreso, queridos auditores. Siga nuestra conversación en la 92.1 en la región metropolitana y en todos nuestros diales a lo largo del país y en Agricultura TV. También puede seguir en TikTok e Instagram como @enfoquepublico921 y en Twitter como @enfoque921. Saludemos a quienes hacen posible este espacio. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Link USS de la Universidad San Sebastián, único centro universitario de simulación avanzada del país. USS entrena el futuro de la salud en Chile con tecnología de clase mundial. Empresas de seguridad, muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aire Security. Cuando una persona se enfrenta a la justicia se siente nerviosa y asustada. En BG Abogado te damos tranquilidad porque somos especialistas en temas penales. Confía en nosotros, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. Engie, comprometidos con la transformación energética de Chile. Generamos energía limpia desde Arica, Chiloé, apostando por un impacto positivo en las personas, las comunidades y el planeta. Juntos transformamos la energía de Chile. Engie, comprometidos con la transformación energética de Chile. ¿Te perdiste entre tantos sondeos? Radar Electoral los ordena, los promedia y te entrega una foto clara. Con Radar Electoral tienes un solo promedio claro y favoritos al instante. Visita www.radarelectoral.cl, otro proyecto del Instituto Respública. Y ya estamos de regreso en este bloque y nos acompaña en el estudio la diputada del Partido Republicano por el Distrito 11. Usted se sabe las comunas mejor, ya la están viendo en nuestra pantalla, Catalina del Real. Diputada, muy bienvenida a Enfoque Público.
Muchas gracias, Álvaro, muchas gracias por la invitación. Sí, el Distrito 11, así que mando un saludo enorme y mis vecinos de Peñalolén, La Reina, Las Condes, Vitacura y Barnechea.
A ver, ahí está. Y además, también se puede decir, porque ya está todo vigente, candidata a la reelección.
A la reelección, sí, yo soy diputada hace dos periodos ya, tenemos un gran trabajo parlamentario, hoy vamos a ir conversando y voy a mi tercer periodo.
Me parece, bueno, y precisamente relacionado con su trabajo, usted es integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, se llama sí. Técnicamente la comisión, que es sí. La que ahora va, yo creo que en algún momento, cuando vuelva el presidente de la gira, va a tener harto movimiento tanto sí. En la Cámara como en el Senado. Pero, ¿cómo está siendo recibido esto de la candidatura de la presidenta, de la expresidenta Michelle Bachelet a la ONU? Y de esta manera, o sea, mucho rumor, nada concreto, el presidente lo anuncia de una ahí en la Asamblea General. El resto de los candidatos presidenciales que van a tener que, porque esto no se resuelve mañana, ninguno fue, no se les comunicó. ¿Cómo se ve esto? Y hoy día la polémica es que el presidente insiste que esto es una política de Estado. Y la verdad es que parece que fue una decisión de coalición, ¿no?
O sea, a ver, él ha manejado, la verdad, bastante mal las relaciones exteriores en todo su gobierno. Hemos visto que se ha inmiscuido en temas que no le correspondían. Ha criticado presidentes como Estados Unidos, otros estados también. Ha importado conflictos. Ha designado embajadores que varios de ellos no han dado el ancho y muchas veces han incluso incurrido en varios chascarros. Uh-huh. Es cosa de acordarse de lo que sucedió con el embajador en España, en varias oportunidades.
O la embajadora en Inglaterra, ¿se acuerda?
La de Inglaterra también. Entonces, la verdad es que nuestra imagen como país se ha visto bastante mermada en relación a la política internacional, que además nosotros teníamos una trayectoria ejemplar en política exterior.
Sí.
O sea, a pesar de haber cambiado innumerablemente de presidente y de tendencias políticas, porque en general nuestro país cambia bastante de partido en en cada elección, se había mantenido una mirada seria, una mirada de Estado, de largo plazo, de mucha conversación, de muchos acuerdos.
O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando eran las demandas en el Tribunal Internacional
de la Haya por
el tema limítrofe con Perú o con Bolivia, era... El presidente de turno convocaba a los expresidentes, las comisiones tenían a los ex cancilleres.
O sea, nos convocaban a todos. O sea, yo me acuerdo incluso en la época del expresidente Piñera, que yo integraba la comisión, haber estado en este salón con los ex presidentes, con la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, con la comisión completa de la Cámara, con ex funcionarios importantes, todos viendo el tema de la Haya. Uh-huh. Entonces siempre hubo una forma de actuar muy transversal, muy pausada, muy democrática, pero con este presidente, la verdad que él hace lo que se le da la gana, cuando se le da la gana también, con cero diplomacia, con cero información hacia nuestras comisiones. O sea, para nosotros fue una sorpresa enterarnos por la prensa de este nombramiento,
sí,
porque
claro,
hasta el momento todavía no tenemos ninguna tipo de información, de reunión, de canal formal, no, de ningún tipo, ni con él, ni con el ministro, ni con nadie. Y tomando en cuenta, como decías tú, que este nombramiento va a ser el otro año, o sea, ¿a quién le va a corresponder apadrinar y visar todo este tema? Va a ser el futuro presidente. Tenemos en pocos meses más, faltan alrededor de 50 y tantos días para una primera vuelta, en diciembre es la segunda vuelta, ahí ya vamos a tener a un presidente elegido.
Pero no asumido todavía.
Que va a asumir en marzo, pero que en el fondo va a ser elegido en diciembre. O sea, hoy día estamos a 2 meses de que haya un futuro presidente ya elegido, que va a ser quien tome las riendas del país el próximo año, y por lo tanto no haber hablado al menos con los candidatos presidenciales me parece de muy mal gusto y una irresponsabilidad tremenda. Y irresponsabilidad en el sentido de que también él está hoy día presentando a la expresidenta Michelle Bachelet, y si el futuro presidente no le parece, le puede quitar el respaldo.
Pero tiene legítimo derecho.
Totalmente, y la deja en una posición bastante desmejorada, me parece.
Sí. Ahí estamos conversando con la diputada Catalina del Real, representante del Partido Republicano por el Distrito 11 de la Región Metropolitana, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados. Esto ha generado mucho revuelo, porque cuando usted plantea esta situación de que, oye, no hubo un contacto previo, a lo mejor si el presidente no se iba a reunir con los candidatos, Cancillería podría haberse reunido con los encargados de Relaciones Exteriores de los comandos. Hay 10.000 canales, ¿no?
Mira, de hecho, en algún momento, cuando recién partió este gobierno, habían unos desayunos con el ministro donde convocaba a la comisión y nos daba, me acuerdo en esa época, cuando habían problemas, bueno, con Venezuela, en el momento que sale Gasmuri de Venezuela, todo ese tipo de comunicación se generaron en unos desayunos en el ministerio convocados por el ministro. En este caso, que es un tema muy relevante, no hubo ninguno de esos espacios.
Y ahí surgen muchas preguntas, porque cuando no se hace con esta visión nacional importante, pareciera que quedan dudas. ¿Es un proyecto meramente personal de la expresidenta Michelle Bachelet para cumplir y culminar su carrera personal diciendo llegué a ser la primera mujer en convertirme en secretario general de las Naciones Unidas? ¿Es un proyecto de la coalición del actual gobierno que busca un triunfo electoral, aunque no sea chileno, pero algo con lo que decir ganamos? ¿O efectivamente es una gran política de Estado? A mí me queda la duda, diputada, porque no hay claridad en esto, por lo menos...
Mira, la verdad yo no entiendo muy bien cuáles son las ideas del presidente Boric, en qué estaba pensando. Seguramente hay una estrategia detrás, seguramente hoy día su gobierno no ha logrado levantar, es un pésimo gobierno, la gente está indignada por los problemas de seguridad, la falta de Estado de Derecho. Hoy día tenemos en Chile delitos que no se habían visto nunca antes, secuestros, asesinatos todos los días, bandas internacionales de narcotráfico, Eso sumado al problema económico donde la gente no tiene pega, donde estamos en el peor momento del empleo femenino, o sea, un gobierno que se decía feminista y resulta que hoy día las mujeres son donde menos han tenido posibilidad de trabajar, y eso sumado a todas las urgencias sociales como las listas de espera, claro, tenemos 2 millones de personas en listas de espera, tenemos una cantidad importante de necesidad en vivienda, de campamento, todo lo que ha pasado con la migración. Entonces hoy día los chilenos están cansados, la verdad que están bastante molestos con este gobierno, no le están dando el respaldo a la candidata oficialista, entonces a lo mejor está tirando este volador de luces.
Algunos piensan eso con
para en el fondo empañar un poco y mostrar algún tipo de logro o tratar de subir unos puntitos en las encuestas. Y también vemos que el presidente por subir unos puntitos es capaz de hacer cualquier cosa, o sea, hasta llevar a la guagua a la fonda. Entonces, ¿de qué nos impresionamos con que esté inventando este tipo de cosas?
Toda la razón. Y ahí otra pregunta antes de terminar con este tema, diputada, vamos a ir a una breve pausa, pero muy 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 breve. También se ve mal, esto es interesante, porque la embajadora de Chile ante las Naciones Unidas es una mujer, Paula Narváez, que es del círculo más íntimo político de la presidenta Michelle Bachelet. O sea, el 2021 fue precandidata del Partido Socialista, ungida por Michelle Bachelet, y tuvo 3 años, y hay algunos que están cuestionando si dedicó estos 3 años a preparar la candidatura de Michelle Bachelet.
Bueno, todo eso se cruza claramente aquí. Mira, este gobierno dijo que no, que iba a ser el gobierno antipitutos de la probidad, que iban a quedar fuera los amigos, y lo único que hemos visto han sido pitutos, amigos y desfalco desde fundaciones truchas de amigos de ellos. Entonces, la verdad que ya no nos sorprende nada. Yo creo que están buscando espacios de poder donde poder ir a refugiarse, porque tienen claro que su candidato oficialista no va a ganar, entonces están buscando espacios de refugio seguramente para los próximos años.
Perfecto. Diputada, vamos a una breve pausa porque nuestra productora ya nos avisó, pero regresamos, ustedes no se despeguen de la sintonía, seguimos conversando aquí con la diputada Catalina del Real, republicana, Distrito 11, Región Metropolitana. Ya regresamos.
Estás escuchando Agricultura en Punta Arenas 98.7.
Generar un impacto positivo en el planeta es compromiso de todos. En ENGIE aceleramos la transición energética para un país con energías más limpias y con nuevas tecnologías como las baterías de almacenamiento energético. ENGIE, juntos transformamos la energía de Chile.
Sin pulso. ¿Protocolo?
Vía aérea asegurada. Compresiones en curso.
Listo para descarga. Atrás.
Tenemos pulso. Ritmo presente.
Lo que escuchaste es una simulación de reanimación. Y eso salva vidas. Link USS. Centro de simulación avanzada que forma profesionales de la salud en escenarios de alta fidelidad, inteligencia artificial y cirugía robótica. Entrenamos el futuro de la salud en Chile. Centro de simulación avanzada Link USS. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
Cuando una persona necesita defenderse o querellarse ante la justicia, ya sea por estafas, robos u otro delito, se siente muy insegura.
Soy Andrés Bustos Díaz, socio fundador de BG Abogados, una oficina donde te daremos tranquilidad.
Tranquilidad, porque te acompañamos en cada paso, porque nuestros honorarios son razonables y claros, y porque tenemos vasta experiencia para defender tu verdad. Confía en nosotros.
Teleenergía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Y Teleenergía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Teleenergía, visita nuestras tiendas o nuestra página web vitelenergia.com.
En Copec nos movemos por las nuevas energías. Impulsamos la electromovilidad con la red de carga rápida más extensa de LATAM y cargadores residenciales. También potenciamos la generación y almacenamiento de energía solar para hogares y empresas. Nos transformamos hoy para transformar el futuro.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad.
Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más de 3.000 profesionales trabajando para entregarte la mejor experiencia en tu trabajo y en tu hogar. Somos los que te acompañamos cuando necesitas ayuda, los que te asesoramos en la digitalización de tu empresa, los que nos comprometemos a darte el mejor servicio. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más. Siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Alejandro Sanz vuelve a Chile con su nuevo tour ¿Y ahora qué? Presentado por Entel y Scotiabank. 28 de febrero 2026 en el Estadio Bicentenario La Florida. Preventa y 20% de descuento para clientes Entel o pagando con tarjetas Scotiabank 15 de septiembre. Preventa y 20% de descuento para clientes MetLife 16 de septiembre. Venta general 17 de septiembre. Entradas en Ticketmaster. No te pierdas el regreso del artista español más exitoso de todos los tiempos, Alejandro Sanz. Para más información visita dgmedios.com. Invita MedLife.
Espacio Food and Service, el gran encuentro de la industria alimentaria en Chile, vuelve a Espacio Riesco entre el 30 de septiembre y 2 de octubre. Será más de 35.000 metros cuadrados de exhibición, donde podrás reunirte con tomadores de decisión y empresas que te mostrarán nuevos productos y soluciones para tu negocio. Participa en seminarios, cocinas interactivas y muchas actividades profesionales en la mayor vitrina del sector. Consigue tu entrada en espaciofoodservice.cl. Auspician Carozzi, Nestlé, Nutrisco, PF Alimentos y SQM.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Bien, último bloque. Saludemos nuevamente a nuestros auspiciadores. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Link USS de la Universidad San Sebastián, único centro universitario de simulación avanzada del país. USS entrena el futuro de la salud en Chile con tecnología de clase mundial. Empresas de seguridad muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera, confía en los mejores. Aire Security. Cuando una persona se enfrenta a la justicia se siente nerviosa y asustada. En vez Abogados te damos tranquilidad porque somos especialistas en temas penales. Confía en nosotros, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. ENGIE, comprometidos con la transformación energética de Chile. Generamos energía limpia desde Arica, Chiloé, apostando por un impacto positivo en las personas, las comunidades y el planeta. ENGIE, transformamos la energía de Chile. Comprometidos con la transformación energética de Chile. ¿Te perdiste entre tantos sondeos? Radar Electoral los ordena, los promedia y te entrega una foto clara. Con Radar Electoral tienes un solo promedio claro y favoritos al instante. Visita www.radarelectoral.cl, otro proyecto del Instituto Respública. Seguimos conversando con la diputada Catalina del Real, del Partido Republicano, representante del Distrito 11 de la Región Metropolitana. Diputada, otro tema muy distinto, pero que está cada vez haciendo, por lo menos yo diría que hay una noticia de esta en al mes, y hay meses
a la semana también,
a la semana también, a la semana también.
Sí.
Tenemos un nuevo caso de denuncia, por favor, estos auditorios se va a investigar, pero tenemos un nuevo caso de agresión a un menor con diagnóstico de trastorno del espectro autista, TEA, en esta vez en un jardín en San Clemente.
Sí.
Y usted, diputada, forma parte de la Comisión de Discapacidad, y no solamente eso, formó,
sí,
logró. ¿qué está pasando? O sea, vimos este caso horrendo en el hospital de Osorno con una persona adulta. Ahora vemos esto. ¿Qué está pasando? ¿Ahora hay más conciencia y la gente denuncia? ¿O se acabó la paciencia? Porque pareciera ser que en el último tiempo esto ha ido aumentando.
Mira, el tema de la discapacidad es un tema bien, bien complejo y que ha estado muy invisibilizado durante mucho tiempo. Yo cuando entré al Congreso hace 8 años atrás no existía comisión de discapacidad ni de adulto mayor y tuve que buscar firmas, tuve que empezar a hacer como una bancada paralela, después finalmente logré constituir la comisión oficial, la presidí varios años, empezamos a sacar proyectos de ley que estaban en general diseminado en distintas partes, uno en salud, otro en familia,
claro,
otro
con otros focos.
En cualquier parte, y al final nadie les hacía seguimiento, nadie los agrupaba, y no había como un orden y una coherencia dentro de estos proyectos. Y dentro de estos proyectos nos dimos cuenta de la gran necesidad del tema del TEA, del espectro autista. Mira, no tengo claro si es que hoy día nacen más niños con TEA o hoy día se está diagnosticando. Antes decía, no, este niñito que es inquieto.
Claro, no había un diagnóstico.
Claro, los niñitos Ritalina, acuérdate,
claro,
una época.
Claro, se les llamaba.
Les daban Ritalina a todos los niños. Hoy día se diagnostica, hoy día hay mucha más información, más conocimiento al respecto. Y dentro de eso nosotros generamos este proyecto de la ITEA, que en el fondo visibiliza la condición, porque tampoco es una enfermedad, es una condición diferente. Estos niños TEA pueden ser muy hábiles en ciertas cosas, pero les pueden molestar otras. Hay algunas que, por ejemplo, les molesta el ruido, les molesta la luz, claro, se descompensan, claro. Pero a veces son tremendamente inteligentes y hábiles en ciertas destrezas. Entonces, eso es lo que hay que ir orientando, enfocando y también incluyéndolos en los colegios de estudiantes comunes, dijéramos.
Claro, no tienes por qué tenerlos concentrados en una institución especial.
Exactamente. Entonces hemos tratado de generar con este proyecto la inclusión, la obligación de los colegios de poder admitir estos niños porque antes no lo admitían. Pero ha sido un tránsito difícil en el sentido de que se necesita mucha capacitación primero para los directores, de ahí hacia abajo los profesores, las educadoras, que haya un lugar, una sala de en el fondo cuando los niños se descompensan para estabilizarlo. Tienen que tener los colegios, los jardines infantiles, tienen que tener cierto conocimiento, ciertos protocolos para actuar con estos niños, y eso ha faltado mucho de esa capacitación, ha faltado recursos también para poder implementar bien la ley. Y está pasando hoy día mucho que hay niños que les hacen bullying, o que los profesores no les tienen paciencia, o que son agredidos. Entonces hay mucho de eso, en el fondo, de agresiones a los niños TEA. Pero también hemos tenido muchas quejas de algunos padres que dicen, pucha, en niñitos chicos sobre todo.
¿Ya?
Este niñito, por ejemplo, hace una pataleta y todos los demás niñitos chicos, y como a este niñito lo llevan a una sala especial y le dan cierta, no sé, regaloneo o lo que sea, el resto de los niñitos chicos piensan que haciendo pataleta van a conseguir lo mismo.
Ah, mira, un problema. Entonces, cultural en el fondo.
De imitación. De los niños pequeños, entonces
claro,
también
hay un problema,
también ahí lo que hay que hacer es generar protocolos de adaptación, de inclusión. Tiene que haber medidas bien tomadas. O sea, no es llegar, te fijas, y dejar al niño dentro de una sala porque van a haber este tipo de comportamientos desde uno y desde otro.
Sí, claro.
Entonces yo creo que hay que ir avanzando. Bueno, por lo menos ya está la ley, por lo menos ya
es
está.
Es un primer paso.
Hay un primer paso, hay un reconocimiento de los niños y de las personas con TEA. Ya hay una inclusión, y yo creo que tenemos que seguir avanzando en darles más recursos, en dar más capacitación a los colegios sobre todo.
Sí, efectivamente, diputada, y bueno, queríamos conversar de ese tema porque ya lamentablemente se nos acaba el programa, pero no queríamos irnos sin dejar de tocar el tema. Así que, diputada Catalina del Real, del Partido Republicano, por el distrito 11,
Vitacura, Las Condes, Barnechea, La Reina, Peñalolén.
Fantástico. Muchas gracias por acompañarnos hoy día en Enfoque Público.
Muchas gracias a ustedes. Bueno, un tremendo programa, los escucho siempre.
Gracias, gracias. Y les tengo novedades, queridos auditores, porque mañana regresa el jugador titular. Así que a contar de mañana, vuelve a tomar el control del espacio el creador y conductor Julio Isamit, así que me despido y nos vemos por ahí, eventualmente, en algún otro programa. Sigue en la sintonía, ya viene el rompecabezas.
Chao, chao.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit, una presentación de Link USS, Centro de Simulación Avanzada de la Universidad San Sebastián, Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, BG Abogados Penalistas, defendemos tu verdad, contáctanos en bustosgomez.cl, Engie, comprometidos con la transformación energética de Chile, y AFP Habitat, producción Trinidad Mate.